XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El hombre ha conocido el planeta Venus desde los tiempos prehistóricos, debido a que es el objeto más brillante en el cielo, con la excepción del Sol y la Luna. Venus es a menudo visible a simple vista y frecuentemente es conocido coloquialmente como la estrella del amanecer o estrella del atardecer, pues es con mucho la estrella más brillante del firmamento a esa hora del día. Venus es brillante porque se encuentra completamente rodeado de una espesa capa de nubes que reflejan la luz del Sol. Es posible observar Venus desde la Tierra solamente antes del amanecer o después del atardecer, ya que siempre se encuentra cerca del Sol debido a su posición en el sistema solar. Venus es el segundo planeta en distancia al Sol y el sexto en tamaño del sistema solar. No tiene lunas ni campo magnético, pero posee una espesa atmósfera compuesta principalmente de dióxido de carbono. La primera nave espacial en visitar Venus fue la nave estadounidense Mariner 2, en 1962. Posteriormente, ha sido visitada por muchas otras, más de 20, entre las que cabe destacar la Pioneer Venus de Estados Unidos y las naves soviéticas Venera 7, que fue la primera nave espacial en aterrizar en otro planeta, y Venera 9, que fue la primera en enviar una fotografía desde la superficie de Venus. Más recientemente, la nave espacial americana Magellan envió una serie de detallados mapas de su superficie conseguidos mediante radar. Actualmente, Venus está siendo minuciosamente estudiado por la nave europea Venus Express. Muy buenas noches o tardes, están escuchando todos Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía aquí de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 456 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 22 de mayo del año 2012. Nos estamos preparando para el tránsito de Venus, que será exactamente dentro de 15 días a la hora. Dentro de 15 días entonces vamos a empezar a hablar del planeta Venus. El tema de la semana es explorando el planeta Venus con naves espaciales. Haremos un pequeño resumen de las propiedades del planeta Venus, lo que sabemos de él, en particular a través de las naves espaciales que hemos lanzado hacia ese planeta. Hablaremos de naves, misiones pasadas, misiones presentes, y hablaría de misiones futuras, pero no hay ninguna ahorita en los planes, así es de que sí nos quedamos en pasado y presente. Les recuerdo que aquí en Obsesión por el Cielo se pueden comunicar con nosotros por teléfono en Monterrey, en cabina, al 83364203. Repito, 83364203. Nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo, todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. obsesionporelcielo@gmail.com. O nos pueden visitar en la página de Facebook. Ahí podrán encontrar material interesante de este programa, incluyendo en particular unas ligas al podcast del programa, donde ustedes nos pueden escuchar cuando ustedes lo deseen. Ya tenemos una muy buena colección de 2 años de programas de Obsesión por el Cielo en el internet disponibles para que lo puedan escuchar cuando deseen. A propósito, en esa página de Facebook pueden encontrar ligas interesantes, incluyendo pues algunas acerca del eclipse solar que se vio este domingo pasar. De eso hablaremos un poquito más en el reporte del cielo. Pues bien, como decía, el tema de la semana es el planeta Venus y sus exploraciones con naves espaciales. Pero como siempre, vamos a empezar con las secciones informativas y tenemos el noticiero astronómico con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
En unas ruinas mayas excavadas recientemente, William Saturno de la Universidad de Boston ha identificado inscripciones astronómicas muy precisas relacionadas con los ciclos lunares. Los datos son suficientemente exactos para predecir eclipses, y los cálculos basados en el calendario maya extienden estas predicciones por 7.000 años, demostrando nuevamente el error en la idea de que los mayas predijeron o esperaban el fin del mundo para el 2012.
3, 2, 1, 0. And launch of the SpaceX Falcon 9 rocket as NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station.
Así fue el lanzamiento del cohete Falcon con la nave Dragon, la primera nave privada comercial con carga destinada para la Estación Espacial Internacional. Charles Walden, administrador de la NASA, lo consideró como el inicio de una nueva era. Dragón tardará un par de días en llegar a la estación espacial con media tonelada de alimentos, agua y equipo. La nave es operada por la compañía SpaceX de California. En el observatorio del Teide, en Tenerife, está por ser inaugurado el telescopio solar Gregor, operado conjuntamente por el Instituto Kiepenheuer para Física Solar, el Instituto Leibniz para Astrofísica y el Instituto Max Planck para Investigaciones del Sistema Solar. Con una apertura de 1.5 metros, este es el telescopio europeo solar más grande y el tercero en el mundo. Un estudio publicado en línea por la revista Science con datos del satélite IBEX concluye que nuestro Sol no es precedido por una onda de choque generada por la interacción de la heliosfera con el medio interestelar. Esto es contrario a todas las consideraciones teóricas anteriores. David McComas, del Instituto de Investigaciones del Suroeste, y 10 colegas concluyeron que la heliosfera penetra en el medio interestelar a 84.000 km por hora, lo que es un 12% más lento de lo medido por la nave Ulysses y no es suficiente para producir tal onda de choque. No obstante, estas ondas de choque sí han sido observadas en algunas otras estrellas. El telescopio espacial Kepler, diseñado para detectar la sombra de planetas en otras estrellas al pasar frente al disco de sus soles, ha observado superexplosiones similares a las erupciones observadas en nuestro Sol, pero con una intensidad mucho mayor. La intensidad es tal que podría dañar severamente la atmósfera de los planetas orbitando estas estrellas. Aunque no han sido observadas, se cree que estas erupciones producirían manchas solares gigantescas, comparadas con las relativamente pequeñas observadas en nuestro Sol. Los datos sugieren además que de las estrellas del tipo de nuestro Sol, solo el 0.2% exhiben erupciones tan violentas.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede astronómicamente hablando esta semana del martes 22 al 29 de mayo del año 2012? Recordando que aquí los horarios que manejamos es el horario de verano del centro de México, o sea, la hora universal menos 5 horas para aquellos que quieran hacer la conversión. Pues después del eclipse solar anular de este domingo, pues tenemos algunos eventos interesantes. Hoy a las 4 de la tarde la luna está, martes 22, sí, a las 4 de la tarde la luna va a estar 5 grados, o estuvo 5 grados al sur del planeta Venus. Si pueden ver ahora, cuando se oculta el sol en unos minutos más, el sol se oculta a las 8:25 aproximadamente aquí en Monterrey, pueden empezar a observar hacia el oeste y van a ver a la luna, una creciente muy, 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 muy delgadita, cerquita del planeta Venus. Entonces, Venus, aprovecho para decir que dentro de 2 semanas exactamente tendrá un tránsito frente al sol, el martes 5 de junio, y se oculta esta semana a las 9:40, o sea, apenas hora y 20 minutos más o menos después de que se oculte el sol. Entonces Venus ya se está acercando rápidamente para pasar enfrente del sol. Aprovecho también para mencionarles que dentro de 2 semanas aquí en la Universidad de Monterrey tendremos una observación pública del tránsito de Venus frente al sol. Comenzará eso de las 5 de la tarde. Bueno, el tránsito comienza a las 5. A lo mejor nosotros comenzamos a observar un poco antes y podremos ver cómo el planeta Venus entra al disco solar y pues cubre más o menos la mitad hasta que se oculte el sol, como a las 8:30. Entonces veremos, pues ahí terminará para nosotros el tránsito. También recuerdo que como el eclipse solar de este domingo, observar el sol siempre es peligroso por el excesivo brillo del sol. No utilicen lentes oscuros, ni telescopios, ni siquiera la simple vista puede dañar el brillo del sol. El ojo no nos damos cuenta cuando se está dañando porque no tenemos nervios ahí que manden la señal directamente al cerebro. Entonces no nos duele, no nos arde, pero sí nos hace daño. Entonces vamos a tener filtros especiales para observación solar durante este evento. El único filtro que, aparte de los filtros especiales diseñados para objetos para telescopios astronómicos o lentes astronómicos, el único filtro, digamos, común que puede servir es un lente de soldador de 14 sombras. Nada más el de 14, no utilicen menos transparentes, o bueno, más transparentes, porque entonces les puede dañar la vista. Tampoco discos compactos, ni mirar la luz de reflejo, etcétera, etcétera. Las mismas recomendaciones que se usan para hacer observaciones del sol durante un eclipse se hacen aquí para el tránsito de Mercurio. En Obsesión por el Cielo, en la página de Facebook, tenemos ahí una liga donde hay sugerencias de cómo hacer observación solar segura. Entonces eso va a ser dentro de 2 semanas exactamente, que a propósito vamos a tener programa grabado porque vamos a estar haciendo la observación. ¿Qué otros eventos? El domingo 27 a las 6 de la mañana, Mercurio está en conjunción superior con el Sol, está del otro lado del Sol y no puede ser observado. Al igual que Júpiter también está muy cerca del Sol y no puede ser observado durante esta semana. Esta semana podemos observar a Venus, como decía, hacia el oeste, muy cerquita del horizonte, se oculta muy rápido. Saturno transita a eso de las 10:15 de la noche aproximadamente, sigue en la constelación de Virgo, unos 5 grados al norte de la estrella Spica, la más brillante. Marte se oculta a las 2:40 de la mañana, está en la constelación de Leo, se está alejando muy rápido de Regulus, está yendo hacia el este y está perdiendo brillo, entonces Marte ya lo estamos perdiendo de vista. Saturno se vuelve a ocultar a las 4:45 de la mañana, entonces básicamente podemos ver Venus, Marte y Saturno en ese orden, y Saturno es el que dura más. La luna también la podemos observar. El domingo fue luna nueva con el eclipse. El cuarto creciente va a ser el lunes 28 a las 3:16 de la noche. Esta es la semana ideal para hacer observación lunar y ver cómo cambia la fase de la luna y cómo se ve cada vez más alejada del sol. Entonces, recomendaciones de observar la luna durante esta semana. El sol se oculta a las 6, sale del horizonte este a esto de las 6:50 de la mañana. pero ya desde las 5:30 empieza a amanecer. Conferencias para esta semana. La Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta semanal este sábado 26 de mayo en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en San Pedro, a las 4 de la tarde. Esta vez empezamos a las 4. La plática va a ser sobre el planeta Vulcano, no el planeta del señor Spock en Viaje a las Estrellas, sino el mítico planeta que supuestamente existía entre Mercurio y el Sol, un planeta todavía más interior, que hasta lo denominaron Vulcano, pero que ya se ha demostrado que no existe, pero pues no quiere decir que no haya habido una cacería de Vulcano por mucho tiempo. Pues bien, también les decía que en la página de Obsesión por el Cielo pueden ver algunas imágenes del eclipse solar anular que acabamos de tener. Bueno, fue parcial aquí en Monterrey. Ahí tenemos algunas ligas a un par de videos si les interesa. O si no, pueden buscar simplemente en el internet, busquen Eclipse Anular 2012 y van a ver muchas fotografías muy bonitas que ya están poniendo sobre ese evento para aquellos que no alcanzaron a observarlo. Pues bien, eso es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a la pausa de costumbre y regresamos con el tema de la semana, que es explorando el planeta Venus con naves espaciales.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas del sistema solar, Venus y Marte, también poseen dióxido de carbono en sus atmósferas. Es más, sus atmósferas, a diferencia de la Tierra, están compuestas predominantemente de dióxido de carbono. Venus en particular tiene una atmósfera 90 veces más cuantiosa que la atmósfera terrestre, y está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. Las nubes que cubren completamente al planeta y lo hacen tan brillante observado desde la Tierra están hechas no de agua, sino de ácido sulfúrico. La gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus tiene como consecuencia un efecto invernadero de proporciones globales. La temperatura en la superficie del planeta alcanza los 480 grados centígrados, no importa si sea de día o de noche. En Marte, la atmósfera es 90 veces menos densa que la atmósfera terrestre, y además está compuesta predominantemente de dióxido de carbono. Por lo tanto, Marte también es víctima de un calentamiento adicional de su superficie por el efecto invernadero. Pero a diferencia de Venus y la Tierra, Marte se encuentra más alejado del Sol, y la luz que recibe es menor. Esto, combinado con la tenue atmósfera, provoca que las temperaturas en la superficie marciana no se eleven mucho. La temperatura media viene siendo de 55 grados centígrados bajo cero y raramente sube del punto de congelación. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es explorando el planeta Venus con naves espaciales. Un servidor, Pedro Valdés, aquí desde los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde el Distrito Federal. Hola, Edgar.
Buenas noches, Pedro, o buenas tardes, como prefieras. Saludos a todo nuestro público que nos acompaña semana a semana y también a nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí en controles de Radio UDEM.
Pues bien, quisiera recordarles que se pueden comunicar con nosotros aquí en cabina al 83-36-4203. Repito, 83-36-4203. Se pueden comunicar también a través de correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Aunque no lo podemos leer aquí inmediatamente, tiene que ser después del programa que les podemos responder. obsesionporelcielo@gmail.com. Y la página de Facebook, que también la pueden visitar, Obsesión por el Cielo, búsquenlo tal cual, con acentos y espacios y como debe ser escrito, Obsesión por el Cielo. Pues bien, el tema era explorando el planeta Venus con naves espaciales. Como dije en la introducción del programa, es como preámbulo al tránsito de Venus que sucederá exactamente dentro de 15 días. No tendremos programa en vivo dentro de 15 días porque estaremos ante los telescopios presenciando este evento astronómico que, aunque ya no es científicamente útil, sigue siendo públicamente un espectáculo, y en este caso un espectáculo que no se repetirá por 105 años. Si no lo ven esta vez, ya no lo van a ver. Entonces los invito a que vengan aquí a la Universidad de Monterrey. Ya después daré un poquito más detalles de cómo llegar, etcétera, la próxima semana.
Sí, y también tendremos los detalles en nuestra página de Facebook.
Ah, sí, cierto, ahí lo pondremos también. ¿Tú lo vas a observar allá desde el Distrito Federal?
Voy a hacer lo posible. Tuve que salir de viaje y también tengo que salir de viaje esta semana y no pude. Realmente estaba muy cansado para tratar de observar el eclipse, entonces ahora me quiero desquitar y tratar de observar esto.
Sí, el eclipse no fue muy llamativo aquí en Monterrey. Una pequeña mordidita de la luna al sol fue todo lo que alcanzamos a ver antes de que se ocultara el sol. Ni modo. No sé si viste los videos.
Aquí peor todavía, ¿no?
Allá peor todavía, sí. Ahí sí, en el DF. Pues bien. Hablemos un poco acerca de Venus. En la cápsula ya vimos algo acerca de las propiedades del planeta. Venus es el planeta gemelo de la Tierra, gemelo en tamaño, gemelo en composición inicial. La diferencia es que estando un poco más cerca del Sol, estando a 0.7 unidades astronómicas en lugar de una unidad astronómica, es un poco más caliente y evolucionó atmosféricamente hablando y geológicamente hablando completamente diferente a la Tierra, y eso que empezaron siendo cuates Venus y la Tierra.
Sí, no sé si lo mencionamos en las cápsulas, tiene la atmósfera más densa del sistema solar.
Muy densa, una atmósfera en la superficie, la presión atmosférica es 90 veces más grande que la presión atmosférica aquí en la Tierra. Es como si estuviéramos en el fondo del mar, literalmente, con una presión aplastante. Y además temperaturas en la superficie que pues llegan a los 450, 460 grados centígrados. Entonces, mucho más caliente que el horno de la casa. Y esto es por el efecto invernadero, que según recuerdo ya tenemos por ahí algún programa grabado y almacenado acerca del efecto invernadero en Marte y en Venus y comparándolo con la Tierra. Entonces el efecto invernadero en Venus, por la gran cantidad de atmósfera que tiene, que todo es de dióxido de carbono, pues hace que el calor se almacene dentro de la atmósfera y se eleve la temperatura a una temperatura mayor que el del horno de la casa de la cocina.
Y esas condiciones ambientales han sido un gran obstáculo para la observación, para la exploración directamente en la superficie de Venus.
Sí, porque si uno quiere explorar Venus, la superficie, hay que mandar submarinos refrigerados. Por la gran presión, submarino, por la alta temperatura, la refrigeración. Entonces no es cosa fácil el hacer eso. Hablaremos ya detalladamente de algunas misiones aquí en el programa dentro de un momento,
pero básicamente no duran mucho en la superficie, duran una hora, dos horas como máximo, y la presión y la temperatura destruyen la nave. La nave sucumbe ante estas extremas condiciones en la atmósfera y no nos puede mandar información, como por ejemplo el carrito Opportunity en Marte, que ¿cuántos años después sigue todavía funcionando con las pilas del conejito?
Pues en realidad es con paneles solares, pero pues originalmente iba a funcionar tres meses.
Sí.
Y creo que ya lleva 7 años, ¿no? O 5 años.
Y eso es porque las condiciones en Marte son mucho más benignas que en Venus, básicamente.
Efectivamente, en Venus no es tan sencillo. Sí es posible, pero no es tan sencillo el mandar un carrito que explore como a largas distancias, como en el caso de Marte. Y también las preguntas que hay sobre Venus son distintas, entonces la utilidad de ese tipo de exploración no sería tan grande como en el caso de Marte.
Ahora bien, ¿por qué Venus es tan diferente que la Tierra, siendo que son iguales? Ya notamos algunas de las diferencias.
No, y perdón, yo quería mencionar algo sobre eso antes de que entraras en ese tema.
Ajá.
Venus por mucho tiempo fue considerado como el más parecido a la Tierra antes de que se supiera, desde luego, exactamente las condiciones que había allí. Se decía, por ejemplo, una de las similitudes es el tamaño, que es más cercano al de la Tierra. Pero pues ya que supo las condiciones de clima, esa idea se abandonó, ¿no? Incluso alguien consideraba que pudiera haber bajo las capas de nubes bosques con grandes animales y cosas así, pero desde luego eso resultó pura imaginación, ¿no?
Sí, porque lo único que se ve de la Tierra pues es el tamaño, y es un planeta que está constantemente cubierto por nubes, entonces no podemos ver la superficie tal como la vemos en Marte, que se ve claramente la superficie. Entonces, en ese tiempo se pensaba que las nubes eran de agua y por lo tanto que habría una gran vegetación debajo de esas nubes. Pero
mucha
bueno,
lluvia.
Es mucha lluvia, exactamente.
Lluvia de agua, ¿no? Pero pues no fue el caso.
No fue el caso. Y varias de estas naves espaciales de las que hablaremos son las que básicamente nos tumbaron esa ilusión, las que midieron estas extremas temperaturas y esta composición de las nubes, que es de ácido sulfúrico, y esa presión atmosférica, que es de 90 atmósferas, y esta composición atmosférica, que es de 95% dióxido de carbono, totalmente incompatibles con la vida como la conocemos. Entonces, pero ¿cómo llegó a esta situación? La teoría más aceptada es de que, como está un poquito más cerca del Sol y más caliente, el agua, que el vapor de agua que tenía el planeta, que supuestamente sería el mismo que el que tiene la Tierra, nunca llegó a condensarse y precipitarse como agua líquida. Se quedó en forma de vapor flotando en la superficie. Y en la Tierra el agua líquida es el que nos ha dado una superficie muy amable. El agua líquida ha absorbido el dióxido de carbono, ha permitido la vida, que también hace que absorba dióxido de carbono. Las plantitas respiran dióxido de carbono, rompen el carbono del oxígeno, liberan el oxígeno a la atmósfera y se quedan con el carbono para construir sus estructuras, el tallo, lo que sea. Y entonces el dióxido de carbono se reduce considerablemente. Bueno, en Venus no sucedió esto. El dióxido de carbono se quedó en la atmósfera. El vapor de agua se quedó en la atmósfera. El vapor de agua fue roto, H2O, se rompió el hidrógeno del oxígeno por la luz ultravioleta, un poquito más intensa por estar más cerca del Sol, se perdió el hidrógeno al espacio y el oxígeno se combinó con los efectos del volcanismo para formar estas nubes de ácido sulfúrico, H2SO4. H2, el oxígeno y el azufre de los volcanes. Entonces, eso es en la atmósfera. En la superficie, la falta de una capa de agua que lubrique las placas tectónicas, como en la Tierra, el agua sirve como lubricante y hace que la corteza esté desquebrajada y por ahí salga el calor. Bueno, en Venus no sucedió esto. Entonces la corteza es una corteza un poco más gruesa y aislante, porque no tiene agua, y entonces el calor se almacena. Y de repente ya es mucho el calor y hay una época de gran volcanismo en Venus, que donde hay muchos volcanes, erupciones, se escapa el calor y entonces sigue otra época de relativa tranquilidad geológicamente hablando. No hay placas tectónicas como en la Tierra, no hay un calor controlado de un escape controlado del calor. Entonces tenemos entonces un planeta muy diferente a la Tierra, aunque empezó con condiciones iguales, para que vean los que creen que nada más es conocer el planeta del mismo tamaño. Y eso que no estamos hablando que la Tierra le golpeó a otro planeta y formó la Luna. Pero bueno. Edgar, ¿estás ahí todavía? Ay, se nos fue Edgar. Bueno, a ver si llamo ahorita en un minutito. Oí como un clic por ahí. Pero bueno, eso es por lo que respecta a el planeta Venus y las características de la atmósfera del planeta Venus y cómo es diferente en atmósfera y en geología con el planeta Tierra. La exploración del planeta Venus por naves espaciales, pues ya ese es otro cuento. Mucho de lo que sabemos del planeta Venus es por las naves espaciales. Como todo en la carrera espacial, empezó en los 60s en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Rusia, fue cuando empezaron a mandar las naves espaciales, y desde 1961 los rusos intentaron llegar a Venus a través del Sputnik 7, que no salió, Venera 1, que también tuvo un fallo, los Estados Unidos, el Mariner 1 en el 62 también falló, el Sputnik 17, etcétera. La primera nave que exitosamente llegó al planeta Venus, que es cosa relativamente sencilla porque es uno de los planetas vecinos, es como Marte, es nada más de mandar a la nave espacial y restarle un poquito de velocidad con lo que respecta a la órbita de la Tierra y como que cae, y entonces cae en un arco e intercepta el planeta Venus. Entonces, el primero en llegar a Venus fue el Mariner 2 en diciembre de 1962. Mariner 2 llegó al planeta, bueno, a la vecindad del planeta Venus en un sobrevuelo. Hay que recordar que la exploración del espacio, la exploración de los planetas, siempre ha tenido tres etapas hasta ahorita. Primero es el sobrevuelo, segundo es el orbitar, el objetivo, y tercero es descender. Una cuarta sería el descender y regresar una muestra a la Tierra. Aparte de la Luna, que los rusos han hecho, bueno, hicieron hace mucho tiempo, y los americanos, pues también regresaron muchos objetos de la Luna. No se ha podido hacer de ningún otro planeta, pero eso ya es un cuarto paso muy avanzado. Bueno, el paso de sobrevuelo, fue de los americanos en 1962. Esa fue la nave que descubrió que la temperatura en la superficie podría llegar hasta los 430 grados centígrados. Esa fue la primera nave que detectó que no había vapor de agua en la atmósfera, ya estaba todo fotodisociado, estaba roto. Y fue la primera nave que encontró que el campo magnético del planeta es muy deficiente. No hay evidencia de un campo magnético fuerte que proteja la atmósfera tal como lo tenemos en la Tierra. Entonces, digamos que la primera nave exitosa, Mariner 2, le damos 3 estrellitas por haber sobrevolado por primera vez al planeta Venus. ¿Está Edgar ya en la línea otra vez? No, todavía no. Bueno, Sputnik 20 siguió de los rusos. También fue una nave que fracasó. No pudo escapar a la órbita terrestre. Sputnik 21 tampoco. El Venera 1964A, ya ni siquiera le quisieron poner Sputnik, tampoco fracasó, el cohete estalló, pero ya las naves se llamaban Venera. El programa ruso, por mucho tiempo, el nombre ruso de Venus es Venera, entonces por mucho tiempo, después los primeros siempre fueron los Sputnik, después siguieron los Venera, los Mariner eran las primeras naves de exploración del sistema solar de la NASA de los Estados Unidos. Entonces, en el 63 y 64 hay algunos intentos fallidos, tanto de los rusos como de los americanos, para llegar a Venus. Venera 3 falló, Venera 2 también. Y la primera nave rusa en llegar a Venus fue el Venera 4. Fue lanzado en 1967, llegó en octubre del 67. Y la Venera 4 llegó a Venus y lanzó varios instrumentos a la atmósfera, termómetros, barómetros, etcétera, para medir la atmósfera del planeta. mandó la información a la nave y después la nave la mandó hacia la Tierra. Estos instrumentos no llegaron hasta la superficie. A unos 25 kilómetros sobre la superficie dejaron de transmitir por las extremas condiciones. Ahí es donde se reveló también de que pues había que construir instrumentos un poco más fuertes, un poco más resistentes para poder mantener para poder soportar esas temperaturas y esas presiones. Entonces, entonces se nos acabó el tiempo. Vamos a una pausa, ya se me andaba pasando, y regresamos aquí platicando acerca de las diferentes misiones que han llegado al planeta Venus y lo que hemos aprendido de ellas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La Torre del Caracol en Chichén Itzá, en Yucatán, es probablemente el edificio con orientación astronómica más famoso de la antigua Mesoamérica. La torre es de forma circular, con cuatro puertas externas que apuntan aproximadamente a los puntos cardinales. Por dentro tiene un corredor circular, con otras cuatro puertas que salen entre las puertas exteriores. En el centro existe un tercer corredor que rodea una escalera espiral que sube al segundo piso, donde sobreviven tres ventanas desde donde se puede apreciar perfectamente el horizonte plano de la península de Yucatán. La plataforma que sostiene la estructura redonda fue construida aproximadamente en el año 800 y no está orientada según las líneas de las otras edificaciones de Chichén Itzá. Se piensa que los edificios construidos de forma redonda representaban al dios maya Kukulkán, simbolizado en el cielo por el planeta Venus. Se cree que la Torre del Caracol era un edificio de observación astronómica donde los mayas registraban las salidas y caídas del Sol, Venus y algunas estrellas brillantes y con importante significado para los antiguos mayas.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es explorando el planeta Venus con naves espaciales. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada estaba desde el Distrito Federal, pero nos acaba de avisar que se le fue la luz y no encuentra un teléfono que no necesite electricidad para funcionar. A lo mejor hoy te encuentra y nos llama. Recuerdo que aquí en cabina nos pueden llamar, si es que su teléfono funciona, al 83364203. 83364203. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, sin espacios ni acentos ni letras en mayúsculas. Y la página de Facebook, ahí nos pueden visitar y pueden encontrar ligas relevantes, incluyendo una liga al podcast del programa, donde nos pueden escuchar a cualquier hora, en cualquier parte, mientras tengan conexión de internet, o lo pueden bajar a su teléfono inteligente. Aprovecho para agradecer a todos aquellos que nos escuchan a través del iTunes, perdón, del iPhone, de su teléfono inteligente. Si nos dejan comentarios en Apple Store, en el iTunes, en el podcast del programa, nos sube el rating y nos ponen más arriba en la lista cuando alguien pregunta por astronomía. Entonces, a todos los que nos escuchan por iTunes, por favor, pónganos un comentario bueno ahí en iTunes, para que más gente nos vuelva a escuchar este programa y se difunda más la astronomía. Pues bien, estábamos hablando acerca de las naves espaciales que han llegado a Venus y lo que hemos aprendido de ellas. Nos habíamos quedado en el 67 con la sonda del Venera 4 de la Unión Soviética, en ese tiempo Unión Soviética, que logró mandar algunas mediciones de la atmósfera de Venus mientras descendían por la atmósfera, hasta que fueron destruidas por las altas temperaturas y presiones. No llegaron a la superficie. Pero bueno, el Venera 4 es una de las primeras naves que, digamos, deja caer algo en un planeta que no sea ni la Tierra ni pues, la Luna. Ese mismo año, el Mariner 5 de la NASA, en octubre, llegó también a Venus. Bueno, pasó por Venus en un sobrevuelo, también midiendo temperaturas de la superficie, midiendo cuestiones de la atmósfera. El Venera 6, en el 69, dos años después, logró llegar a Venus. Era un gemelo del Venera 5. Llegó y también pudo mandar por paracaídas de a que algunas sondas descendieran. Recibieron más de 50 minutos de datos. Llegaron casi a la superficie también, igual que el otro Venera, hasta que pues ya la atmósfera, las condiciones los destruyeron. Venera 7 también pasó por Venus y mandó mandó sondas que descendieran por la atmósfera, después abrieron sus paracaídas y medir también las condiciones de la atmósfera. Noten aquí la técnica, es primero sobrevuelos y ver la parte de la atmósfera exterior, después sobrevuelos que dejan caer sondas que no sobreviven hasta el suelo, pero que nos dan muy buena idea de las condiciones de la atmósfera. Entonces ahí es donde nos dicen cómo está la atmósfera. El Venera 8, en 1972, fue la primera nave en llegar exitosamente a la superficie. El Venera 8, el Venera 8 llegó a la superficie. El Venera 7 en el 70 fue el primero que llegó a la superficie. El Venera 8 en el 72 llegó a la superficie también, desaceleró, nos mandó información por 50 minutos desde la superficie antes de que la presión atmosférica, pues como uno de esos submarinos que están en el fondo del mar y que de repente la presión les gana, pues se destruye completamente. Entonces, el Venera 8 fue la nave espacial que logró medir que, a pesar de la gruesa capa de atmósfera y de nubes que había en Venus, la luz podía penetrar hasta la superficie. Y preparó a que las siguientes misiones Venera 9, 10, 13 y 14, que llegaron exitosamente a la superficie, nos mandaran fotografías del planeta Venus. El Venera 9, por ejemplo, llegó en 1975. Descendió a través de la atmósfera y pudo mandar las primeras fotos en blanco y negro de la superficie, que si la ven, pues es una superficie rocosa, que no tiene erosión, aunque uno crea que una atmósfera muy fuerte significa mucha erosión, la realidad es que una atmósfera muy gruesa, hacia el fondo, ya casi no se mueve la atmósfera, mientras la parte exterior se mueve muy rápido, conforme vamos profundizando como las corrientes de agua en los océanos, ya en el fondo del mar las corrientes no son muy fuertes, entonces la erosión no es muy grande, la lluvia no alcanza a llegar hasta la superficie, de Venus, en este caso sería lluvia de ácido sulfúrico, sino que conforme va descendiendo, se evapora y vuelve a subir. En la Tierra vemos eso de vez en cuando, cuando viene desciende el agua en el cielo y después se evapora y vuelve a subir, entonces no llega a la superficie. Bueno, aquí el ácido sulfúrico no llega a la superficie y no puede erosionar la superficie, no puede carcomer la superficie, y tampoco los vientos son muy fuertes, es como el fondo de la piscina, digámoslo así. Entonces no hay erosión. Entonces lo que observó el Venera 9 es una superficie pues casi como sucedió después de que se formó, después del volcanismo. O sea, se queda el volcán, se quedan las piedras por ahí, se erosionan un poco por el calor, más que nada la contracción y la expansión, y después se asienta todo, ¿verdad? El Venera 10 en 1975 fue el primer orbitador que también mandó una sonda de descenso. O sea, eran dos secciones diferentes. El orbitador se mantuvo en órbita por varios días mandando datos y sirviendo como retransmisor hacia la Tierra de los datos del Venera 10, que sí llegó a la superficie. Y nos mandó también más información ya de la superficie del planeta. Entonces, noten también aquí la tendencia. Los primeros éxitos de llegar a Venus no fueron de los americanos, de la NASA, sino fue de la Unión Soviética con el Venera 5, 6, 7, 8, 9, 10, que llegaron a la superficie y lograron mandar fotografías y lograron mandar también información. Entonces, en este sentido, los rusos han tenido más éxito que los norteamericanos en mandar sondas al planeta Venus. El primer orbitador de Venus de Estados Unidos se llamó el pionero Venus I de 1978. Tenía 17 experimentos, incluyendo un mapeo de radar. O sea, mandan señales de radar que rebotan en la superficie a través de las nubes. Entonces se detectan por la nave espacial. Entonces, digamos que este fue el primer orbitador ya exitoso que trata de ver lo que está debajo de las nubes en forma global. Entonces ese fue el pionero Venus 1. Después siguió el pionero Venus 2. El pionero Venus 2 era un poco más ambicioso. Bueno, en realidad el pionero Venus 1 y el pionero Venus 2 eran lo mismo. Era un orbitador. Si pueden imaginarse un orbitador como un disco cilindro grande. Y en el centro tenía también el pionero Venera 2. Digo, pionero Venus 2, que era una sonda que atravesaba la atmósfera, tenía una forma así como una bala, y alrededor de eso había tres sondas más chiquitas. Entonces el pionero Venus 2 eran cuatro naves en uno: el orbitador, una sonda grande que atraviesa la atmósfera y tres chiquitas. La sonda grande, de 1.5 metros de diámetro, tenía un paracaídas para descender, para pues hacer que el descenso fuera más lento, mientras que las sondas chiquitas de 80 centímetros de diámetro, esas entrarían a la atmósfera directamente, se frenarían por la fricción, pero eventualmente no tienen paracaídas y caerían a la superficie. Bueno, una de esas tres sondas sí llegó a la superficie para mandar datos de la superficie. También la sonda principal llegó a la superficie y mandó datos de la superficie. Entonces, en este sentido, pues los americanos de repente se ponían un poquito a la altura de los rusos con el número de sondas que llegaron. Ninguno de estos tenía una ¿cómo se llama? Una cámara. Después tenemos el Venera 12, el Venera 11... el Venera 13 también, 14, 15, 16, todos estos son orbitadores o sondas que llegan a la superficie de los rusos. Entonces, los rusos mandaron una serie de naves espaciales un poco más sofisticadas. Ya para el Venera 13 o el Venera 14, las sondas duraban 1 a 2 horas en la superficie, mandaban imágenes a color, no nada más en blanco y negro. Algunas tenían un brazo mecánico, ¿verdad?, para recolectar algunas muestras y tratar de ponerlas a través de unos pequeños experimentos de fluorescencia, rayos X, por ejemplo, para tratar de saber la composición. Entonces, fue hasta el 83 una serie de éxitos rusos. La siguiente etapa de naves rusas en llegar fue lo que llamamos las misiones Vega 1 y Vega 2. Vega 1 y Vega 2 eran misiones que, si recordarán el programa del cometa Halley, iban hacia el cometa Halley en 1984, cuando pasó cerca de la Tierra. Vega 1 y Vega 2 aprovecharon que pasaron cerca del planeta Venus para dejar caer en la superficie, bueno, no en la superficie, en la atmósfera, globos estratosféricos que mandaron información y flotaron por pues casi 48 horas en la atmósfera y mandaron datos. Entonces era como un premio extra, digámoslo así. Tenemos después que por parte de Estados Unidos en el 89 Galileo pasó por Venus en su camino a Júpiter haciendo muchas mediciones, no nada más pasó, sino que también tuvo contribuciones importantes. Y la misión de Estados Unidos más importante fue la Magallanes, en 1989 fue lanzada. Duró hasta 1994 y tuvo la particularidad de que Magallanes tenía un radar de alta resolución. Este radar de alta resolución hizo un mapa completo de la superficie, o del 98% de la superficie de Venus. Es el mapa más completo que tenemos de la superficie de Venus, hecho por radar con una resolución de 100 metros.
Pero ya estoy de regreso.
Ya estás de regreso, ya casi
al final del programa. Me parece que fue el 94%, se parece, pero es un poquito menos, pero casi okay. El 100% del planeta.
Lo único que le faltó fue tantito de los polos, alrededor exactamente del polos.
Más que nada por la trayectoria que llevaba.
Exactamente, o sea, la órbita que llevaba. Y eso fue la Magallanes, yo digo que fue la más de las más exitosas. Desde entonces, desde el 89, bueno, desde el 94 que terminó Magallanes, en realidad no ha habido misiones a Venus, excepto la actual, la misión Venus Express. La Venus Express fue lanzada en el 2005, noten aquí, son pues 10 años después. Llegó a Venus en el 2006, o sea, en unos cuantos meses después, y ha estado orbitando exitosamente el planeta Venus, tomando muchas mediciones de la atmósfera. Mientras que la Magallanes se concentró en ver a través de la atmósfera y ver la superficie, el Venus Express, que a propósito es de la Agencia Espacial Europea, no de los Estados Unidos, tiene experimentos que están diseñados diseñados para estudiar la atmósfera del planeta, algo que el Magallanes no había hecho. Entonces el Venus Express sigue orbitando. Aquí hay que mencionar brevemente la misión de los japoneses, aparte de los rusos, soviéticos, rusos y los americanos y la Unión Europea. Los japoneses mandaron una sonda, Akatsuki, lanzada en el mayo del 2010, que iba a llegar a órbita de Venus en el 2010 también, en diciembre, pero que falló, no entró en inserción de órbita, y esperan, tienen que dar la sonda pues varias vueltas al sistema solar, y Venus también, esperan que en el 2015 puedan reactivar la sonda para que sí entre en órbita del planeta Venus. Entonces Akatsuki todavía no la damos por descontada.
No, que tiene que pasar 6 años desde el primer intento para que vuelva a quedar en posición, y mientras tanto pues la pusieron en hibernación para que aguante, y pues están más o menos confiados, ¿no? De que esto funcione. Y una cosa que hay que decir de la Agencia Espacial Japonesa es que son muy persistentes. No sé si recuerdas todos los problemas que tuvieron con la nave
Hayabusa.
Hayabusa, que traía muestras del asteroide Itokawa.
Ándale, la historia es similar aquí, parece.
Exactamente, pues aquí cuando haya noticias, pues las mencionaremos, ¿no?
Sí. Y pues bueno, no sé si tengas algún otro comentario, porque esto es todo acerca de las misiones. No hay ninguna misión futura para Venus,
aparte de Venus Express. Un pequeño comentario, recibimos una llamada telefónica preguntándonos sobre un objeto que cayó entre Puebla y Veracruz.
Sí, llamado por Edgar Lozano nos llamó, ¿verdad?
Exactamente, sí, es el objeto que yo creo. Resultó que realmente no cayó ningún meteorito, pero se encontró, el que creían que era un meteorito resultó ser una formación natural terrestre de piedra caliza, que no existe en el espacio.
Sí, exactamente. Sí.
Y realmente no es que se lo tengan callado, simplemente no hay noticia, ¿no?
Sí, sí. Muchos de estos objetos caen en la Tierra constantemente. Lo que pasa es que la mayoría caen sobre el océano, donde nadie los ve caer. Y muchos de estos, como tú dices, a veces no dejan ningún rastro. O sea, explotan en la atmósfera y lo que cae pues es polvito, ceniza y no caen objetos. Entonces no es de que los medios estén tratando de encubrir esto, ni es que simplemente pues es noticia cuando se puede observar, pero no es así una noticia que digamos misteriosa ni espectacular en ese
porque
sentido.
Otras veces sí hay algún misterio porque puede ser una parte de una nave espacial o de un avión y es difícil identificar el objeto, pero en este caso el único objeto que se encontró resultó que no fue caído del cielo.
Era, sí, entonces no era ese objeto, era algún otro. O sea, sí, estos objetos que caen del cielo generalmente son simplemente meteoros o partes de cohetes. Pues bien, saludo a Edgar Lozano del Carmen Nuevo León, que nos habló con esta pregunta también. Y muchas gracias a todos los radioescuchas. El próximo programa de Obsesión por el Cielo será sobre el tránsito de Venus. Hablaremos todo acerca de cómo se puede ver el tránsito de Venus, para que no se lo pierdan. Siguiente programa de Obsesión por el Cielo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.